Administradora de Paxa, buenas tardes. ¿Cómo le va, María Guadalupe? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, José Rojas. Gracias, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Una tocaya tuya está con nosotros acá también trabajando, Guadalupe.
Sí.
Ah, hola, qué Guadalupe. Gusto. Guadalupe seguro es gente súper buena.
Sí, claro que sí.
me alegro.
Guadalupe, decime, ¿cuál fue la actuación de la administración de Paxa cuando ocurrió, digamos, esta situación que se da de la clonación de una de un contenedor, sacar todo lo que había en el otro? O sea, todo lo que se conoce hasta este momento, pero querríamos entender también cuál fue la tarea, digamos, de la compañía que tenía, digamos, en el predio ese contenedor.
Sí, mira, José y Guadalupe, cuando este contenedor ingresa a la aduana de Encarnación el 21 de noviembre del 2019, él entra sobre un camión, provenía de la ciudad de Montevideo, Uruguay, ingresa a las 10 de la noche a la aduana de Encarnación y se estaciona y se queda ahí, porque el horario de atención al público de la aduana de frontera, en este caso de Encarnación, es de 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué pasa? A las 3 de la mañana, ya de madrugada del día 23 de noviembre del 2019, sale este contenedor ya sobre otro camión y es interceptado por la UIC, que es la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, que está conformada por funcionarios de aduana, funcionarios de la Policía Nacional y de la Armada Paraguaya. Cuando es interceptado este camión, que se iba ya dirigiéndose hacia Ciudad del Este, El chofer, al ser interceptado, presenta unos documentos, unos despachos de aduana, intentando justificar la legalidad de esa carga. Esos despachos hablaban de la firma GQSA y de la firma OBS. Eran despachos del mes de marzo del año 2019 y estamos en la madrugada del 23 de noviembre. Sí. Entonces, esa situación irregular, ante esa situación, se le pide al chofer que abra el contenedor y ahí efectivamente se ve ya a simple vista de que las mercaderías que figuraban en ese despacho, en ese documento, no eran las mismas que estaban ahí dentro de ese contenedor.
Exacto.
Esa situación se le avisa al fiscal de turno en ese momento, que era el señor Edgar Sánchez. Entonces el fiscal dispone que ese contenedor vaya a otra aduana ahí en Encarnación para que se pueda hacer una buena verificación exhaustiva, y ahí es donde 100% se constata de que evidentemente esas mercaderías que estaban ahí no coincidían con las declaradas en ese despacho que el chofer intenta justificar las mercaderías. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, el fiscal vuelve a disponer que esa mercadería, el contenedor, las mercaderías y el camión ingresen al depósito de Mariano Roque Alonso en Jical, que es un depósito de mercaderías, de bienes. Ese depósito está custodiado, el depósito de Jical, el Mariano Roque Alonso, está custodiado por Policía Nacional y por una empresa de seguridad privada, no está custodiada por funcionarios de aduana. Lo mismo la aduana de Encarnación. El funcionario de aduana no puede portar armas. Entonces, uh-huh, quienes custodian el predio de las aduanas en general, y en este caso el de Encarnación, son funcionarios de puertos, no de aduana. A partir de ahí se abre el sumario, se le notifica a estas partes, a estas firmas que figuraban en ese despacho cuando es aprehendido el contenedor. Y también, como es una carga de electrónica, por lo general no viene en contenedor por una cuestión de seguridad, por una cuestión de tiempo para el comercio, viene por avión. Pero este llamativamente no ingresa al Paraguay por avión. Para en Carrasco, en este video, y de ahí viene en tránsito hasta la aduana de Encarnación, pero viene sobre un camión, no viene por un vuelo. Vía aérea, exactamente. En ese entonces, inclusive había funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación que estaban custodiando muy fuertemente junto con los funcionarios de aduana en los aeropuertos del país, en este caso Silvio Petirossi y también Guaraní. Suponemos que eso hace correr a este grupo de personas, por eso que ellos intentan ingresar distraídamente por tierra y por una aduana que no tiene nada que ver con los aeropuertos. Cuando se... Sí.
quiero interrumpirle un rato ahí para, porque hay muchos elementos que está aportando y me interesa desgranarlo. ¿Cómo una carga como esta, así, con un contenedor grande como esto que viene por tierra, sí, primero por avión, después viene por tierra hasta Carrasco y después viene en tránsito, las mercaderías en tránsito no tienen controles aduaneros al pasar fronteras? Porque ahí pasó dos fronteras, Uruguay-Argentina, sí, y Argentina-Paraguay.
En realidad sí tienen, la respuesta es sí tienen. En realidad, José, cuando eso llega a Miami, cuando eso sale de Miami y llega a Montevideo, ahí ya hay un documento que se llama conocimiento. Ese conocimiento ya tiene el dato del propietario de la carga. Para la aduana, no solo para la aduana del Paraguay, para las aduanas del mundo, el conocimiento es el documento de propiedad de una carga. Cuando sale de Montevideo ya viene ese conocimiento con el nombre del importador o de las firmas importadoras. En ese documento que se llama conocimiento no aparece ningún funcionario, ninguna persona que sea árabe, no aparece. Y no va luego a aparecer porque este señor árabe no está inscrito en la aduana y ese es un requisito que no puede faltar. Un ciudadano, si no se inscribe, o una empresa de importación, si no se inscribe ante la aduana, no puede realizar operaciones de importación. Y este señor, según los registros de la aduana, este señor árabe, la última vez que se inscribe como importador fue en el año 2011. Por eso nosotros entendemos o presumimos de que este señor efectivamente está en el negocio, pero no aparece como una persona inscrita ante los registros. Él está siempre por detrás. Uh-huh. Evidentemente, lo que yo creo aquí que pasó con su carga, sí, ya que él dice que es su carga, evidentemente él, sus propios socios le engañaron y él viene a reclamar a la aduana. Aquí, José y Guadalupe, lo irregular hubiese sido que la aduana le venda mercadería declarada en contrabando a un contrabandista que dice ser el dueño de esa mercadería. Y como eso no ocurrió, este señor se molesta porque él nos acusa de que supuestamente la comercialización de esas mercaderías desde la aduana se fue para una concurrencia de él, para su competencia.
Claro. Ahora, es lo que pasa. Claro. Ahora, necesariamente la mercadería tendría que estar a nombre desde el origen, sí, tiene que estar a nombre de esta persona que hoy reclama como suya la mercadería, Guadalupe.
Claro, totalmente, o tiene que estar a nombre de, puede venir inclusive hasta Montevideo con otro conocimiento, pero desde Montevideo hasta Asunción ya tiene, hasta en este caso Encarnación, ya tiene que venir con los datos de la firma que es la verdadera propietaria de estas mercaderías. Y en este caso no aparece el árabe.
Ahora, ¿quién es el propietario de la mercadería?
Bueno, eso nosotros no podemos saber porque cuando se agarra esta mercadería, el chofer de la carga presenta unos documentos que intenta justificar esa carga. Como no coincidían, para averiguación se abre un sumario. ¿Qué pasa? Nosotros, como es una carga importante, no es barata, no, es una carga valiosa, podemos decirlo, por lo general no es una sola persona que compra, son varias empresas o varios socios comerciales que se juntan y compran. Entonces la aduana, en base a la experiencia, notifica a estas empresas de la apertura del sumario, a estas dos que te cité que estaban en esos documentos, OBF y GECU, uh-huh, y además publica la apertura del sumario por los diarios, eso se llama edictos, justamente para que cualquier persona que tenga la disponibilidad jurídica, que significa que tenga interés en esa carga, o sea, uno de los propietarios de esa carga, se presente en el sumario y pueda ejercer su derecho a la defensa. Esto no ocurrió con ninguna persona extraña a esas dos empresas, ni con esas dos empresas tampoco. Ni siquiera estas dos empresas se presentaron para defenderse o para... Nadie se presenta.
Claro, ahora a mí me llama la atención, sí, no sé si ustedes trazan también la ruta desde el origen hasta Asunción, digamos, sí, la mercadería, por esta situación. Si está viniendo en un vuelo, después viene, sí, por ruta una mercadería tan grande, tan importante como esa. Lo que me llama la atención es cómo nunca se le llamó la atención a nadie, digamos, en ese transcurso sin embargo, cae, digamos, cuando ya está ingresando en territorio paraguayo. O sea, ¿qué ocurrió a su criterio, que pudo haber ocurrido, que llamó la atención, hizo sonar las alarmas de que esta carga podría ser de contrabando?
Bueno, dos cuestiones, José y Guadalupe. En primer lugar, claro que se viene monitoreando, por eso es que cuando eso sale de Montevideo, ya se le estaba esperando, ya se le estaba siguiendo a esa carga, porque los funcionarios de la SENAT que cooperan con las investigaciones y con el equipo de inteligencia de la aduana de COIA y de la UICE, ellos nos alertan a nosotros, la gente de la SENAT. Por eso es que ese contenedor, cuando se escapa a las 3 de la mañana, a las 3 y media ya le agarran otra vez. En todo momento ese contenedor estaba siendo seguido porque era un riesgo.
Ahora, ¿en qué momento se dan cuenta que se metió un contenedor falso o clonado y se rescata la otra parte? Porque yo digo, yo no sé quién puede estar de guardia en ese momento, probablemente armado o no armado, pero a mí me llama la atención que pudo haber entrado a un lugar tan delicado como un resguardo aduanero y así fácilmente salga.
Sí, sí, en realidad es resguardo de puertos.
De puerto, bueno,
zona perfecto. Primaria donde está puerto.
Ah, okay.
Bueno, sí, yo te explico algo. Según consta en los informes después de la administración de Encarnación, un contenedor con los mismos números ingresa antes a la aduana de Encarnación en esa tarde del 22, el jueves 22 del 2019, de noviembre.
Sí.
Y a la noche ingresa este de Carrasco, ¿verdad? De Montevideo. Sí. Y sale a la madrugada y se queda un contenedor con los mismos con los mismos números del contenedor, se queda en Encarnación y otro igualito sale, que era el que se iba a ir a Ciudad del Este. ¿Qué iba a pasar? Como yo te expliqué, este contenedor de la noche, el que tenía electrónica, entra a las 10 de la noche. No, en ese momento no hay atención al público, no hay atención administrativa al público. Entonces, probablemente al día siguiente, lo que iba a ocurrir es que cuando se presentaban los documentos por ese contenedor que ingresó a la tarde y que tenía los mismos datos que el de la noche, se iba a realizar el despacho por ese contenedor, se iban a ir a verificar y iban a encontrar juguetes, cualquier cosa. No, claro. No iban a encontrar la electrónica que ya salió a la madrugada.
Ahora, Guadalupe, decime, los ingresos de los contenedores... primeramente... ¿Pueden existir dos contenedores con los mismos registros?
No. Evidentemente que uno está alterado.
Okay.
Uno está alterado y el otro no.
Ok, bueno. Entonces, ¿cómo se registra? ¿Hay un registro digital o lo hacen a mano? ¿Sabe por qué te pregunto?
No.
¿Sabe por qué te pregunto? Sí. Porque si a la mañana, no sé a qué hora, entró el primero, el MAU, por decirlo de una manera bien rápidamente, el irregular, yo anoto... Y eso debe quedar en un registro y cuando entra el siguiente, automáticamente tiene que saltar, digamos, que entró otro contenedor con el mismo número.
Sí, sí, y es así mismo. ¿Qué pasa, José? Cuando el primer contenedor, el que tenía juguetes o mercaderías de menor valor, ingresa a la tarde, esos registros están ahí. El problema es que el de Carrasco ingresa a la noche cuando no hay horario de atención. Al día siguiente ingresan, se toman los datos del contenedor, se toma el dato del camión, del chofer, pero no se toma informáticamente, no hay ninguna presentación ante la aduana todavía, porque el horario de atención no es el habilitado. Por eso es que es imposible que este señor ahora me diga, yo pagué el despacho. Y es imposible, si salió a las 3 de la mañana, no hay forma de que haya pagado despacho, de que haya presentado documentos. ¿Entendés?
Entiendo.
Todo se hizo antes del registro en los sistemas de aduana.
Ah, o sea, no hay un registro digital, digamos, a la hora que ingresó al resguardo portuario.
Eso tendríamos que ver con los compañeros de la administración de puertos.
Exacto.
Entiendo que hay un registro, pero no es el registro de aduana.
Hay un conocimiento de si se hace alguna investigación justamente para conocer eso. Porque si hay, me imagino que tiene que tener un registro digital, aunque sea parcial. Y si hay totalmente. Un registro digital, ahí va a saltar el número repetido. Y ahí tendría ya que llamar la atención, a menos que ya exista, digamos, un acuerdo previo con el funcionario que está haciendo el registro correspondiente. Pasá nomás de largo y después vemos qué hacer.
Así mismo. Y eso, esa parte de cómo es los registros de la institución, que es puerto, que es diferente a aduana, tendríamos que consultarle a ellos, ¿verdad? pero en los registros de aduana, por el horario en que llega y vuelve a salir, no llegaron a presentar nada ante la aduana.
Entiendo. Ahora, ¿cuál es la participación ahí del predio del resguardo de la administración que tiene a su cargo? ¿O es coyuntural sencillamente el trabajo realizado en cuanto a la responsabilidad de esa carga con el predio donde se guarda?
Ya me estás hablando de Xical, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, lo mismo pasa en Xical, aquí en Mariano Recalonso. Es un depósito donde durante todo el día, el horario laboral, vamos a decirlo, desde las 8 de la mañana, que eso llegan los funcionarios que cumplen funciones ahí hasta las 6 de la tarde, van recibiendo las mercaderías que se van enviando ahí para su guarda. Cuando culmina el horario de atención de ese depósito, porque COIA, que es la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera, hace sus incautaciones durante todo el día y después viene y van ingresando durante el día. No solamente mercadería como electrónica, entran vegetales, entran frutas, entra carne, entra pescado. Bueno, cuando termina ese horario laboral, entran ahí salen en realidad todos los funcionarios de aduana y ya queda eso a resguardo de la Policía Nacional y de la empresa de seguridad privada. Ya no quedan funcionarios en el horario nocturno.
Uh-huh. Ahora, el director de aduanas planteaba que quedó una parte, digamos, que no se llevó, lo que se robó, no llevó una parte. ¿Cómo se hizo? ¿Qué información tiene usted al respecto? O sea, ¿se dividió en partes, digamos, esa mercadería, por eso quedó una partecita que después fue subastada?
Bueno, en realidad, hasta donde yo sé, porque yo no cumplo funciones ahí en Xical, pero hasta donde yo sé, según el relato de los compañeros que hicieron la denuncia del robo y de las cámaras del circuito cerrado que se acercó también a la fiscalía, es un contenedor de 40 pies y ellos se ve en las cámaras del circuito cerrado del depósito que ingresan 5 personas y estuvieron aproximadamente 15 minutos trabajando, intentando abrir la puerta trasera del contenedor, y cuando abren, ellos empiezan a sacar cajas, abren y empiezan a juntar el contenido de esas cajas, que yo creo que eran celulares, no sabría decir, y después dejan todas las cajas. Ellos llevaron lo que pudieron y dejan todas las cajas así abiertas.
Guadalupe, decime, ¿y eso no llamó la atención ahí a la gente de seguridad? ¿O es así como, te cuento, el director de aduanas, por ejemplo, había mencionado que justamente estaban teniendo un cierre de contrato con esta empresa de seguridad? ¿Qué sabes al respecto?
Según nos comentó el director nacional, es así. Creo que en esos meses vencía el contrato con la empresa de seguridad.
Es decir, que no había seguridad en ese momento.
No, claro que había. Permanentemente el depósito fiscal tiene seguridad de la Policía Nacional porque se trata de una institución pública y también para reforzar tiene una empresa de seguridad privada.
No llamó la atención ningún movimiento, claro, entonces.
Ellos no se le vean ni a los policías, de la Policía Nacional, no se los ve en ningún momento. Todos esos datos se le pasó a la fiscalía, se pasó el circuito cerrado, los datos de los policías, los datos de las personas que estaban ahí como guardias de seguridad privada, todo eso tiene la fiscalía.
María Guadalupe, decime, particularmente, me imagino que tendrán que elaborar, digamos, ahí en la compañía que está como está administradora, digamos, hacer, digamos, un informe. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Tienen una definición de qué es lo que pasó?
Bueno, ese es un depósito que guarda todo tipo de mercaderías y evidentemente se estaba estudiando para robar, porque muchas coincidencias, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los guardias ni la Policía Nacional que están ahí custodiando no vieron, no saben? Ellos entraron y según el circuito de seguridad se quedaron ahí dos horas trabajando en el contenedor, sacando cajas, guardando y llevando.
Como Juan en su casa.
Muchísimo.
Claro, como Juan en su casa. Y todo eso tiene la fiscalía.
Uh-huh. María Guadalupe, gracias por el tiempo. Discúlpame la molestia. Queríamos conocer un poco tu parecer de lo que ocurrió hace un año de esto, ¿no, verdad?
En agosto, el 24 de agosto del año pasado, se entró a robar ahí en el depósito de fiscal.
¿Por qué saltó recién ahora, un año después?
Y por esta mediación desde que aparece este señor árabe, uh-huh, y el que le pide ayuda al senador.
Porque por ellos piden hasta denuncias policiales y fiscales para tratar de recuperar, sí, una mercadería que dice ser suya.
Y eso, como te dije, José Iván, sí, es imposible porque este señor no figura como importador, entonces no está habilitado para importar. Cuando él va a hacer su registro en la aduana, vamos a suponer que esa mercadería no haya salido a la noche, al día siguiente amanece, se presentan los documentos, no puede él presentar nada en el sistema informático porque no está registrado, como no tiene un código, porque todo es informático, no tiene un login. Entonces, sí o sí, esa casa no está a nombre de él. Hay que entender algo que es muy grave y a nosotros nos preocupa. Cuando yo declaro estas mercaderías en contrabando el año pasado, el 24 de junio del 2020, yo comunico esta declaración de contrabando a la fiscalía, porque en el Paraguay el contrabando es un delito que tiene una expectativa de pena privativa de 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este señor ahora después de un año aparece y dice, esa carga era mía, si él realmente es el dueño y tiene documentos que acrediten eso, él tiene que ser imputado y tiene que ser llevado a juicio oral y juzgado por un delito que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Claro, él no es así como dice el senador, el señor árabe, él acepta que su carga ingresó ilegal y ahora quiere pagar el tributo. Eso no existe, eso es un delito.
Uh-huh. Claro, pero además de eso, ponernos en el hipotético caso que la carga realmente era suya, pero tienen que presentar documentos para eso. Más allá de que sea contrabando, no tienen que presentar documentos, ¿no?
Claro, desde el momento que no tiene documentos, la carga es contrabando. Si él presenta documentos, ya ahí no hay. Se puede ahí ver si intentó. Claro, cambia, pero el delito aquí es el contrabando. Y como te digo, José Iguada, aquí él se queja de la comercialización. Lo irregular hubiese sido que la aduana le venda otra vez a la persona que dice ser dueña de una carga que fue declarada en contrabando. Eso, uh-huh, sería lo irregular.
Entiendo. María Guadalupe, gracias por el tiempo.
José Iguada, cuando quieran, a las órdenes.
Muchas gracias.
María Guadalupe.